De pie, mirando al mar, como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte. H.P. Lovecraft.
Un espacio que busca la complicidad del lector en la intimidad del libro, en la intimidad. Horizonte 108. Palabras al oído, en la intimidad del libro.
La lectura hace al hombre completo, la conversación listo y la escritura exacto. Por lo tanto, si un hombre escribe poco, tendrá necesidad de una gran memoria. Si consulta poco, tendrá necesidad de mantener su ingenio presente. Y si lee poco, tendrá necesidad de ser astuto, para que parezca saber lo que no sabe. Francis Bacon.
Los saludo, soy Mónica Lavín, les doy la bienvenida a estas palabras al oído. Espero que estén en tránsito a su casa para comer, en tránsito al restaurante, o que estén en un lugar donde puedan acompañar este momento de la comida con una charla sobre libros, sobre cultura. Como siempre, requerimos la complicidad de ustedes, radioescuchas, lectores, disfrutadores del arte, para que este programa tenga sentido. Me acompaña, como siempre, en la conducción Mario Bojórquez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Nuestro teléfono es 560-108-02, nuestro correo electrónico palabrasaloido@hotmail.com para que se comuniquen con nosotros, participen en el programa, recuerden que estamos en vivo, pregunten, propongan qué autores quieren escuchar en este espacio, recuerde que este espacio es suyo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de algo que precisamente engloba los otros temas que hemos tratado aquí. Creo que además sería imposible pensar en que existiera un espacio radiofónico, por ejemplo, dedicado a hablar de los libros, los autores, los lectores, si no discutimos aquello que lo hace posible, que es la política cultural. ¿Cómo es que el arte se difunde y qué papel juega el Estado en esto que se llama la creación, la divulgación, la conservación del patrimonio artístico y las tradiciones? Vamos a tener en el estudio, tenemos en el estudio, Andrés Roemer, que recientemente publicó el libro Enigmas y Paradigmas, una coedición de la Universidad Iberoamericana, Noriega Ediciones y el ITAM, y vamos a hablar con él sobre este libro, sobre políticas culturales.
Las conversaciones con escritores en El autor y el texto.
Hola Andrés, nos da mucho gusto que estés aquí en Palabras al Oído.
El gusto es mío, muchas gracias por invitarme.
Porque más de verdad creo que esta reflexión que tú compartes en tu libro, esta serie de propuestas, esta serie de premisas y de enigmas, que bien lo llamas, a las que nos invitas en este estudio que tú llamas una exploración, una invitación, yo creo que a la reflexión y a seguir debatiendo y proponiendo, me parece muy necesaria, sobre todo ahorita que aparentemente la cultura está a la baja o de repente sentimos que las leyes del mercado están haciendo que la cultura se vea como en dificultades o la expresión artística, que creo que este país es pródigo en ella y que siempre ha tenido un respaldo del Estado. Pero hay una sensación, por ejemplo, la gente se queja y dice, está muy difícil, ¿no? Se quejan los teatreros, los pintores, bueno, ciertamente esto tiene que ver con el marco económico en el que vivimos, pero desde luego creo que discutir de políticas culturales en este tiempo de globalización, de neoliberalismo, es muy importante. A mí me pareció tu libro muy interesante. Voy a decir antes quién es Andrés Roemer. A lo mejor algunos ya lo han visto en sus programas televisivos, Esfera Pública y Entre lo Público y lo Privado. Pero Andrés Roemer tiene un currículum impresionante. Estaba yo viendo. Eres esta combinación que yo creo que funciona desde luego para el perfil al que has decidido dedicarte, que es el estudió en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también es maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard, donde recibió el premio Don K. Price Award como mejor estudiante y doctor en Políticas Públicas con distinción académica por la Universidad de Berkeley. Bueno, además, tienes un montón de premios. el Premio Nacional de Economía Banamex, el Premio de Economía Tlacaelel, entre otros, por ejemplo, el Premio Nacional Benito Juárez por Mérito Intelectual y muchas becas como la Fulbright, Ford, Harvard, ITAM, CONACYT, CEP. O sea que tenemos aquí a un estudioso y un escritor de primera y nos da muchísimo gusto que vistas este espacio de Palabras al Oído. A ver, no sé por dónde empezar. ¿Sabes cómo quiero empezar? Con unas preguntas que tú sueltas en un capítulo de tu libro, nada más para que reflexionemos juntos. Dice, el libro está dividido en dos. Una parte son paradigmas económicos y filosóficos y después los enigmas. Hay conclusiones en cada parte y luego hay todo un acervo bibliográfico que uno puede consultar, además de dos conversaciones muy ilustradoras con Hugo Argüelles, el dramaturgo, y con Rafael Pérez Gay, escritor y director de la revista Nexos. Dice esto: imaginemos un mundo sin regulación ni intervención alguna sobre la producción, difusión, preservación, distribución, comercialización y afectación en el mundo del arte y la cultura. Un mundo sin subsidios, estímulos, impuestos, derechos, declaratorias, programas, permisos, concesiones, censura ni prohibiciones en la materia. ¿Qué se ganaría y qué se perdería en dicho escenario? ¿Qué pasaría con las generaciones venideras? ¿Qué tipo de bienes serían preservados? ¿Qué sería de la educación artística, de la infraestructura cultural, de la creatividad de vanguardia y subversiva? ¿Qué pasaría con nuestra memoria colectiva, con nuestros héroes simbólicos, con nuestro patrimonio intangible, con nuestras diversidades, con nuestra identidad cultural, con nuestros diálogos y emotividad entre personas y colectividades? ¿Qué tipo de arte respiraríamos? ¿Quién tendría acceso al mismo? ¿Por qué? Me parecen preguntas básicas y seguro que son las preguntas que están en todo.
Primero,
tu quehacer.
Primero, Mónica,
¿no?
Déjame compartirte que, curiosamente, algún día, revisando ya que nació el libro, algunas de sus páginas, me supuse en tu lugar, en el lugar de que alguien me entrevistara, o también imaginándome la presentación del libro que va a ser el 10 de noviembre en el Poliforum Siqueiros a las 7:30 de la noche y que amablemente y me honra tanto Germán Deza, Sabina Berman, Beatriz Paredes, y Víctor Hugo Rascón Banda en haber aceptado en presentarlo. Es exactamente esta página con la que yo pensaba, pensaba empezar mi presentación y que yo empezaría. De hecho, yo creo que debería haber sido la pregunta inicial del libro. Si, imagínate un mundo sin ningún tipo de intervención del gobierno como órgano de Estado, ¿qué tipo de arte respiraríamos? Y no solamente eso, ¿quiénes somos y qué nos proyectaríamos? No solo en el medio artístico, sino sobre todo como cultura y en el medio que ahorita vivimos, que tú manejas bien en términos de globalización, pero sobre todo una transición democrática en la cual estamos definiendo mucho lo que queremos ser. Con base en estas preguntas, yo creo que de alguna manera vienen respuestas. Por supuesto que hay competencias para diferentes sectores en la vida social. El gobierno tiene obligatoriedad como órgano de Estado de preservar el patrimonio, de generar reglas de juego claras, certeras, transparentes, en la manera como se dan los premios, que tú has sido premiada por el FONCA. Con estos estímulos, oye, ¿y qué pasa si el grupo de los que definen que dan el premio no los rotamos? ¿O si siempre son del mismo grupo? ¿O si define más bien el ciudadano qué es y a quién hay que apoyar? ¿O por qué no decirlo así? Imagínate que cumples con determinados requisitos y que sea la suerte la que defina. Porque en un grupo de jurado ganan unos, en otros ganan otros, pues a lo mejor con la suerte nos ahorraríamos recursos. No, pero espérate. ¿Qué tal si los creadores, los expertos, los críticos, la gente talentosa y reconocida por la historia del arte y por el sistema en el cual vivimos, realmente define que unos son mejores que otros? ¿Pero qué pasa si esos que definen hoy que unos son mejores que otros en otra generación no es así? Recordemos lo que pasó con Van Gogh, con los Brahms, con los impresionistas. En pocas palabras, en la materia de la política cultural y del arte, a diferencia de otros temas en los cuales yo he incursionado, como son la política del agua, la política sexual, la política de la delincuencia y el crimen, nos manejamos con elementos de mucha mayor incertidumbre y de mayor riesgo. Aquí las contextualidades son fundamentales. Sin embargo, no caemos en un relativismo, no quiero decir absoluto, porque cree ese relativismo, pero sí en un relativismo que no nos dé parámetros de referencia. Y aquí lo que propone el libro es primero criterios. Criterios que independientemente de quién esté en el gobierno deberían de establecerse como políticas de Estado. Oye, ¿quién define estos criterios? ¿La democracia? No. ¿La eficacia o la eficiencia? Tampoco. Se habla de unos principios fundamentales que los toco en el tema en un diálogo que hago con Hugo Argüelles, en el cual el primer criterio fundamental es que independientemente que la mayoría de la gente quiera terminar con alguna raza, con alguna manera de pensar, con algún credo, con alguna preferencia, que eso se respete. Es decir, primero está el criterio de que somos seres humanos y que porque más eficaz sea la esclavitud, eso está prohibido, que la libertad de crítica, de réplica, de creación, de pensamiento, de movimiento, son partes elementales de esta autonomía. Una vez que se define este criterio, un criterio que a veces pasamos por alto, que tiene mucho que ver con derechos fundamentales, con derechos culturales, independientemente que la mayoría en un país como Irak, o en un país como México, o en un país como la Alemania X, o en un país como China, o cualquier país, porque esto no es privativo de ningún país, se quiera destruir o terminar con este principio de diversidad cultural, de dignidad humana, pues entonces estamos cayendo en un error. ¿Por qué? Porque la misión de la política cultural es lo que está en juego. Y aquí tiene que ver con el abatimiento de la ignorancia. Tiene que ver con entender quiénes somos para realmente mitigar este problema tan serio que se vive en México del racismo. Tiene que ver con nuestros héroes colectivos, con nuestra identidad, no, pero sí con nuestras identidades. Entonces ese es el primer criterio. El segundo criterio ya es ahora sí, y tiene que ver con las preguntas que tú haces. Bueno, entonces, respetando este criterio, ¿quién define qué? ¿Cuál es la competencia de los creadores, de los ciudadanos, del gobierno? Y obviamente el libro responde ante esas preguntas, con más preguntas a veces y muchas veces con algunos criterios de respuesta. Como por ejemplo, no porque la mayoría de los ciudadanos quiera utilizar el Tajín y destruirlo, eso se debe de permitir. No porque la mayoría de los mexicanos no quiera vacunar a sus hijos, eso debe permitir. Claro. Es decir, hay bienes aquí de los que yo hablo, que son bienes públicos. Debato y cuestiono mucho lo que en filosofía se llaman de bienes meritorios.
Que me pareció un concepto muy interesante.
¿El ¿no? del bien meritorio?
Sí, porque es muy debatible. Superior, es bueno, sí. Pero me parece un concepto que habría que incorporar incluso a la educación básica, ¿no?
Lo que yo sí sentí, Mónica, leyendo el libro de Andrés Roemer, es que era un libro que tenía muchas más preguntas que respuestas. Era un poco como una suerte de invitación para que los artistas, que son personajes vinculados exactamente con este tema, y también para que los funcionarios culturales se pusieran a discutir estas cosas. Es decir, yo creo que es un libro que genera preguntas, y un ejemplo de lo que yo estaba sintiendo, lo eché a andar en la calle, me puse a preguntarle a artistas, escritores generalmente, que sí que sabían de los indicativos de gestión, que era para ellos la procuración de fondos, o cómo entendían la diferencia entre bien y servicio cultural, y sabían poco. O no sabían nada. Decían de pronto, porque como son escritores, algunas palabras. Es decir, no se iban a quedar callados, pero en realidad se veía que no conocían estos temas, ¿no? Y entonces yo creo que de pronto este libro va a generar de pronto una discusión importante entre los actuantes de este asunto, ¿no?
Ojalá sí sea.
Porque tú hablas de un término que es bienestar cultural y lo defiendes por encima de todo, porque es precisamente el que va a promover esta identificación de nuestra diversidad, de nuestra riqueza y de diversidad cultural, valga la repetición del término, y esta tolerancia, este reconocer la diferencia y crecer con incorporar la diferencia como un... Exactamente. Siempre defendemos en este espacio que la lectura, obviamente quien lee, como quien se acerca al arte, reconoce que hay distintas maneras de expresarse, entonces hay distintos mundos, que no nada más el de uno es el que vale, y por lo tanto es más abierto, más tolerante, más capaz de resolver problemas que tienen que ver con ponerse de acuerdo, ¿no?
Tú tocaste ahorita uno de los temas que ojalá, repitiendo otra vez, este deseo, no solo de Alá, sino del destino, de lo que sea, llegue al que lea el libro. Y tiene que ver además con el título de Enigmas y Paradigmas. Pero no solo con los paradigmas culturales, sino con el paradigma de la ciencia social. La primera pregunta que tiene la obra es, ¿qué justifica que con recursos públicos se apoye el arte? Y a lo mejor para los que predicamos y creemos en este tipo de cosas, pues bueno, nos parece obvio. Sin embargo, hay como dos maneras de estar en el mundo. Hay gente que no entiende por qué con los recursos públicos hay que subsidiar la ópera, cuando además la gente que va a la ópera por lo general es gente de recursos. Digo, no son preguntas fáciles,
no.
Y por supuesto menos las respuestas. Sin embargo, hay toda una manera de entender el mundo, sobre todo de economistas que manejan el recurso, que asignan el presupuesto en cierto sentido, pero que más allá de eso manejan el paradigma dominante de las ciencias sociales. Y yo no digo que sea un mal paradigma, Yo vengo mucho de ello. Pero también he tenido la suerte de estar contagiado de las otras maneras de entender y ver el mundo, de las otras verdades, en el sentido del arte, de la cultura, ya sea por mi abuelo, que era director de orquesta, por donde yo trabajo, por lo que yo creo. Entonces, lo que pretende este libro, por un lado, sí es explicar con un lenguaje propio para los, valga la palabra, para los propios economistas, por qué bajo su religión, sus principios, sus dogmas, sus axiomas, sus corolarios, está totalmente legitimizado invertir con recursos públicos en el bienestar cultural. Y dos, que tiene que ver con lo que tú decías, de lo que es este bienestar cultural, es una apuesta, como se acaba de decir aquí, más con preguntas que con respuestas, pero para hacernos pensar que a lo mejor el punto de referencia a lo que es el desarrollo en general en las ciencias sociales no es el correcto ya por hoy, hoy por hoy. Es decir, es a la Thomas Kuhn de romper un nuevo paradigma. Por supuesto, ¿por qué la ciencia económica ha dominado? Por muchas razones. Una es que tiene predictibilidad, es predecible. El término justicia es muy vago, el derecho se queda atrás. La psicología apostó mucho en cosas que terminaron siendo muy subjetivas para muchos. La economía ha dado resultados y ha sido fácil amarrarse a determinados principios e indicadores. Sin embargo, también parte de la apuesta, y tiene que ver con lo que tú decías de este capítulo de bienestar cultural, es que tenemos que empezar a virar nuestros ojos de que el crecimiento económico es fundamental. La distribución de lo que crece, es decir, la distribución igualitaria, equitativa, etcétera. Igualitaria no es la palabra, pero equitativa de los recursos es fundamental. Pero hay algo mucho más profundo que no hemos trabajado, que son otro tipo de indicadores. Y ahí es cuando yo hablo, no para el sector cultural, sino para la ciencia de las políticas públicas, de un nuevo indicador que yo le llamo bienestar cultural. Y hoy por hoy es, me encantó ahorita un libro que encontré que se llama Creative Class, la clase creativa, que ahorita tiene mucho éxito en Estados Unidos. Este libro, pues te habla de que la gente creativa, pero no solo hablo de los creadores artísticos, los empresarios, los científicos, ¿no? Muchos los científicos, sobre todo la gente ahorita que está metida en las nuevas tecnologías de las computadoras, los creadores artísticos, los cantantes, los compositores, etcétera, se dan y viven en zonas que les permiten esto y tiene que ver con el bienestar cultural. Dijo, no porque lo diga alguien es que así sea, pero en el libro lo que trato de legitimizar y fundamentar es esta nueva manera de entender el desarrollo y el progreso.
Claro, y incorporar además, precisamente en estos tiempos en donde yo creo que, vas a, por ejemplo, solicitas un trabajo y no hay una medición de tu nivel cultural, por ejemplo. No hay un, esta persona, ¿qué tan capaz es por lo que ha visto, por el mundo al que ha estado expuesto, por su sensibilidad y por, de funcionar para este trabajo, ¿no? O sea, hay, eso realmente no tiene un valor, digamos, en el mercado laboral debiéndolo tener. Si nos pusiéramos, por ejemplo, la cultura a las leyes de la oferta y la demanda, pues creo que no se publicarían libros de poesía en este país, ¿por qué no? O sea, se publicarían recetas de la felicidad.
Estuve tentado ponerle aquí una estrella que dijera 3 millones de ejemplares vendidos, y luego un pequeño asterisco de que eso es lo que pretendo, ¿no? Por la envidia que le tengo a esos libros que venden así. No, lo que tú dices tiene mucho que ver con inversión en cultura. ¿Qué explico por qué hay que subsidiar las artes escénicas? ¿Por qué Broadway es exitoso? ¿Por qué tiene estos finales felices? Sin embargo, lo de la cultura para los trabajos es un tema muy debatible. No hemos tocado aquí el tema de desarrollo cultural. Yo no puedo decir que un área tenga una localidad, una región, o las tradiciones del patrimonio intangible de alguien sean más desarrolladas que la otra. Es decir, esto de imponer la cultura y ver, por eso hablo del bienestar. Pero sí yo creo que deben de haber exámenes para incorporarse a todos los trabajos de cultura general, pero con otra connotación a la que yo aquí me refiero en el libro, ¿no?
Sí. Nuestro auditorio debe saber que tenemos varios ejemplares de Enigmas y Paradigmas, libro de Andrés Roemer que se va a presentar precisamente este 10 de noviembre en el Poliforum Siqueiros a las 7 de la noche, ¿verdad?
Nos 7:30.
7:30 para que nos acompañen, pero hay varios ejemplares para quien nos llame y creo que este libro merece que quien se interesa en este tema específico simplemente llame y lo solicite. No creo que sea un libro que requiera de una pregunta y una respuesta. Es un libro que para aquellos que están, tienen que tomar decisiones, tienen que, me imagino que desde directores de escuelas, universidades, preparatorias, a aquellos que dirigen museos, a todos aquellos que tienen que ver con no solamente sino diseñar, sino facilitar, repensar, replantear desde una óptica creativa y abierta, cómo pueden ser las políticas culturales, para quién, cómo, cuándo. Y sobre todo dentro de este espíritu muy abierto que ofrece tu libro, ¿no?
Sí, me gustaría compartir también con el auditorio de que este libro, de alguna manera, un poquito forzada, pero también de alguna manera pensada, conforma una trilogía de libros en las cuales toco lo que hace que un ser humano sea destructivo, creativo o simplemente se llene de vida. El libro que lo precede, también de Editorial Noriega, es Economía del Crimen, donde hablo de la destructividad, y otro que es Sexualidad, Derecho y Política Pública. Y los tres son temas que tienen mucho que ver con la filosofía de la política pública. ¿Por qué el Estado, a través de los órganos de gobierno, deben de imponer un gusto? ¿O deben de apoyar a un artista versus otro? ¿O por qué, en el libro del crimen, por qué uno debe interferir en decisiones de gente capaz de tomar decisiones, de adultos, de personas en términos jurídicos, que deciden, por ejemplo, cometer eutanasia, o deciden tener relaciones sexuales con una prostituta, o deciden, no sé, ingerir algún tipo de droga, o simplemente deciden jugar juegos al azar que están permitidos, que los maneje a lo mejor el gobierno, pero no los ciudadanos, como son los casinos? Por supuesto, no con las preguntas estoy diciendo que yo estoy a favor de ello, pero que sí creo que en estos tres libros, de alguna manera, sobre todo el diálogo aquí con Hugo Argüelles, lo que se debate mucho es el rol del Estado. Estos no son, yo creo, solo libros para gente interesada, ya sea el tema del arte o del crimen o de la sexualidad, sino en qué es lo que nos hace proclive a ser como somos, y dos, ¿qué es lo que debemos de incentivar, ahora sí, con leyes, con arreglos institucionales, formales, informales, para que esto se detone más, o simplemente tipos de impuestos para que se obstaculice, ¿no?
O sea, el papel del Estado en todo esto que tiene que ver con las conductas humanas, ya sea las positivas o las más oscuras y abismales, ¿no?
Así es.
De nuestra existencia.
Eso es lo que se pretende.
Eso es muy interesante. Entonces, además, tú hablas de un Estado interventor que debe ser neutral, ¿no? O sea, está difícil.
En algunas cosas, sí, no, es que neutral, no me refiero a neutral en términos de, no puedes intervenir de manera neutral, no. Hay que intervenir y deliberadamente en muchos temas, como hay algunos fáciles, como es preservar el patrimonio histórico, paleontológico, subacuático, etcétera. Es mucho más difícil cuando hablas de patrimonio intangible, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y mucho más difícil es cuando hablas del arte contemporáneo y del futuro, ¿no? De en qué apostar y poner recursos. No, a lo que me refiero es que me preocupa mucho el rol del gobierno como órgano de Estado cuando se utilizan a los órganos culturales como elementos de propaganda de un partido político. La Alemania nazi es un ejemplo muy claro para todos los que nos escuchan. También me preocupa cuando tratan de imponer un canon o una verdad. Yo creo que el gobierno debe decidir en los comités de arte qué es lo que es arte y lo que no es arte. Yo creo que ese es un grave problema. Yo creo que para eso hay otro tipo de políticas y de arreglos institucionales y de gente más capaz, ¿no? Es decir, cuando yo digo de neutral, no me refiero a que no intervengas, que no cuides, que no protejas, que no difundas. Tienes un trabajo muy serio como órgano del Estado de difundir lo que se hace, de detonar lo que se hace, de preservarle a las próximas generaciones muchas cosas y también de mantener la historia del arte y las obras fundamentales y muchas otras cosas mucho más importantes como son la multiculturalidad, nuestras tradiciones, nuestros héroes colectivos, el abatir la ignorancia, etcétera, etcétera. Y aquí es una intervención con nombre y apellido y marca, gobierno como órgano del Estado. Sin embargo, en los temas de los gustos, en los temas de tener cuidado de callar a críticos a través de determinados estímulos pecuniarios o no pecuniarios, el tema de la propaganda, el tema de decir que a través de un movimiento artístico, ya sea predilecto de algún político o simplemente por razón de Estado, vas a querer unificar al país. Cuidado allí. Allí sí es donde a mí me da miedo. Y cuando yo hablo de eso es cuando discuto en el tema con Rafael Pérez Gay, en el libro, de que más que bienvenido un canon o un ideario cultural, que qué bueno que se forme, pero que nazca de la propia sociedad, sobre todo de los creadores, de los críticos de arte, etcétera, pero que nosotros, como funcionarios públicos, los que lo seamos, más bien tenemos el trabajo de detonar muchos idearios y no de imponer uno sobre otro.
Tú, como secretario técnico, que ahora no olvidé decir esto en el currículum de cuando presenté a Andrés Roemer, él es secretario técnico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Digamos que a través de esta experiencia puedes, digamos, es un lugar privilegiado para mirar y para poner en acción todas estas...
Todo lo que tiene el libro, sin duda alguna, como lo pongo en la introducción, es por qué he estado viviendo, y de manera específica y enfática, los últimos 3 años, pues elementos culturales, ¿no? Cuestionamientos culturales. Esto nace, obviamente, el libro es, yo soy el responsable, no hablo a nombre más que de mí mismo, pero tengo que reconocer que estoy totalmente nutrido, contagiado, contaminado de las enseñanzas y sobre todo los principios que se han manejado en Conaculta, ¿no? En muchos sentidos.
Vamos a un corte y volvemos para seguir conversando con Andrés Roemer sobre su libro Enigmas y Paradigmas. Recuerde que hay ejemplares para usted, nada más llámenos, es una publicación de Editorial Noriega.
Nuestra línea de comunicación, en palabras al oído, 560-1802.
En un momento regresamos a Palabras al Oído. Todos vivimos bajo el mismo cielo. Pero ninguno tiene el mismo horizonte. Honrad Adenauer.
Oye, Paco, ¿que te cambiaste de casa?
Paco, ¿que si te cambiaste de casa o no? Paco, Paco, ¿por qué no me contestas?
Si te mudas, no te quedes mudo. Actualiza la dirección de tu credencial para votar y recuerda, conservas la anterior hasta que te den la nueva. Ubica tu módulo. Llama a IFETEL 01800-433-2000.
Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE.
La Expedición 01, evocando la multiplicidad de matices. En octubre, jazz. Cuarteto de Jazz Gang. Griot Blues en Horizonte. 21 de octubre, 8 de la noche. Estudio A del Imer. Obtenga sus invitaciones siguiendo la programación de Horizonte 108. Escuche la transmisión en vivo en punto de las 20 horas. Exponiendo el talento mexicano. Al final del cuadrante.
¿Lo has intentado sin lograrlo? El alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad. Podemos ayudarte. El Grupo Jóvenes Alcohólicos Anónimos, con motivo de su 26º aniversario, te invita a su Junta de Información Pública a celebrarse el día 4 de noviembre en el Teatro Manolo Fábregas. Serapio Rendón, número 15, Colonia San Rafael. 18:30 horas. Informes 5515-1096.
El horizonte está en los ojos. Y no en la realidad. Ángel Gabinet. Continuamos en Palabras al Oído.
Correo electrónico. palabrasaloido@hotmail.com.
Estamos hablando con Andrés Roemer y aquí siempre, como pasa muchas veces que cuando salimos fuera del aire, la conversación no se puede detener, ¿verdad? Porque no nos pueden poner en off aquí a los tres que estamos detrás del micrófono. Y entonces se platicaba ahorita, Mario hacía una pregunta muy interesante de qué. ¿Cuándo subsidiar y cuándo no, verdad? ¿Cuál era tu pregunta?
Esencialmente era, ¿cómo sabe, digamos, una persona que tiene dinero y que le interesa invertir su dinero en el arte, cómo sabe si ese dinero va a ser utilizado bien, de buena manera, si va a haber resultados? Pensábamos ahora en la Fundación para las Letras Mexicanas, que es una iniciativa nueva desde la perspectiva de las letras, pero que sabemos que existen otras, por ejemplo, en las cuestiones de las artes plásticas o de las artes escénicas. ¿Cómo el Estado sabe a qué personas sí les debe permitir invertir dinero en esto o cuándo debe incentivar la promoción de este tipo de fondos, que también se le llama procuración de fondos, que es un modelo esencialmente extranjero que nunca se ha utilizado en México? ¿Cuándo, cómo se debe usar esto? ¿Cómo deben los artistas saber que pueden ser amparados bajo este forma de trabajo distinta, ¿no?
Claro, bueno, son muchas cosas, pero una vez que empezamos con la lectura de lo que Mónica nos decía de imaginarnos un mundo sin regulaciones y posteriormente a través de paradigmas económicos, filosóficos y de bienestar social, nos respondemos que por supuesto que hay que utilizar recursos públicos por varias razones, criterios que ahí se manejan en el libro, como el del bienestar social, como el de la diversidad cultural, etcétera, etcétera, como más bien un derecho que todos los mexicanos tenemos de acceso a los bienes y servicios culturales, en términos de, sobre todo, más que de infraestructura y de apoyar a determinados artistas, sobre todo en términos de tener las condiciones para poder nosotros mismos, si tiene que ver con la pregunta que se hacía aquí, de lo neutral o no neutral, de nosotros mismos como individuos y como colectividad, definir lo que queremos o no. Es decir, primero necesitamos tener la capacidad de poder decir, yo no quiero más ópera, o yo quiero pura ópera. Ni me la vas a imponer ni me la vas a quitar, pero me debes de dar las condiciones y la oportunidad para que yo pueda interactuar como sujeto con este objeto que se le llama arte. Una vez definiendo esto, pues viene la pregunta que tú dices. Bueno, ¿cómo se puede realmente tener una rendición de cuentas claras y transparentes? ¿Cómo podemos evaluar en qué se están utilizando los recursos bajo cualquier mecanismo? Y aquí yo en el libro hablo de un elemento que es la evaluación de las políticas culturales, que al igual que en otros temas se cocina diferente. Tanto primero para saber en qué invertir. Cuando tú vas a hacer a lo mejor una nueva marca de chocolate, pues puedes hacer una muestra y un estudio de mercado. Pero el impacto que le genera a la gente leer un poema de, no sé, de Sabines, o escuchar una orquesta donde se componga y se interprete música de Perel, de Bach y esté Perelman tocando, lo que sea, pues sí es muy diferente, ¿no? Oye, eso nos va a hacer mejores seres humanos, se va a acabar la droga, la violencia intrafamiliar, es mucho más complejo. Entonces se genera una serie de criterios que se manejan en el libro para acercarnos a lo que son las evaluaciones del impacto cultural. Y muchas veces el impacto tiene que ver con que no hay impacto. Si un grupo de expertos define que hay que apoyar a Juan Cinéfilo en un proyecto, no tiene que ver con nada de que va a mejorar la vida de nadie. Simplemente porque estos master singers a la wagneriana definen que este es un artista y ese es un bien en sí mismo. Oye, pero esto va a generar empleo. No, no va a generar empleo. Si quieres generar empleo, construye carreteras. Oye, pero esto va a mejorar la vida. No, los va a hacer más críticos, más insatisfechos, más subversivos. Es decir, a lo que voy es, llega un momento donde las evaluaciones tienen que ver otro tipo de elementos y de eso toca mucho el libro.
Pero ahora, tú decías esto de las fundaciones. La ley de mecenazgo, por ejemplo.
La ley de mecenazgo es bienvenida. Todo lo que estimule la creatividad, bienvenida. Sin embargo, aquí otra vez viene el rol del Estado con sus órganos de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente dice, oye, pero en Estados Unidos las fundaciones, gracias a las leyes de mecenazgos, aportan muchísimo a la creatividad cultural, a la creatividad artística. Bienvenido todo ello. Pero hay áreas donde no se pueden meter. Es decir, ¿por qué? Por sus propios principios. A lo mejor hay compañías, no sé, voy a citar, no quiero decir marcas, pero X, Y o Z, que no quieren utilizar su nombre para algo que sea crítico o subversivo. Sí van a apoyar arte conservador, pero no van a apoyar las esculturas de orina de Serrano o de las fotografías de Mapplethorpe o las películas del crimen del padre Amaro, porque la gente les deja de comprar. Si yo trabajo en la televisión y sé que hay empresas que no van a subsidiar ni patrocinar programas que tengan que ver con elementos políticos de debate, porque no venden después su marca. Entonces, si yo todo lo dejara en manos de estas leyes y fundaciones, dejaría al lado mucho arte alternativo, mucho arte crítico. Entonces, hay áreas donde el mercado no necesita ni de fundaciones, tiene ese espacio y esta necesidad cultural. Pueden haber obras de teatro, telenovelas, de industrias culturales, discos, música, etcétera, fotografías, etcétera, etcétera, que el mercado llena este vacío. Hay otras que las va a llenar el tercer sector, o lo que llamamos nosotros fundaciones, y necesitamos hacer leyes que cada vez más gente le entre, y mientras más ópera, no me importa quién le guste, haya qué bueno, siempre y cuando nos haga desarrollarnos mejor como seres humanos. Pero hay otra área donde sí necesita el apoyo de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque la sociedad aquí es quien define. No es nosotros, gobierno, nosotros, artistas, nosotros. Porque la sociedad define que este es un bien social para ellos y que genera bienestar por arriba del bienestar privado. Entonces es un juego, ahora esto es lo que viene en una parte del libro que es la formulación sistémica, es un juego donde cada quien tiene determinadas competencias, no solamente en aportar qué es lo que dicen, es decir, a lo mejor el creador va a decir quién es un artista y sobre todo el creador meritorio. Si ahorita llega, no sé, el poeta que tú quieras, es lo del Master Singers de Wagner y dice que yo soy un gran poeta, pues igual y lo soy. Si Mónica Lavín dice que escribo bien en sus talleres literarios, igual y hasta me la creo, ¿me explico? Hay alguien que ya tiene un expertise que lo define. Pero son los ciudadanos los que deben de decidir si con los recursos públicos quieren restaurar su iglesia, que es su patrimonio, en este caso tangible, intangible, en muchos sentidos, o si prefieren crear una casa de cultura. Y son los ciudadanos consumidores los que a lo mejor a través de nuevos esquemas de referéndum y de lo que se llaman cupones por el arte, deben definir qué quieren, si ir a ver ópera o ir a ver al trío del... al no me importa quién, ¿sí? Sin embargo, el Estado tiene una obligación, a través de sus órganos de gobierno, de dar la capacidad a los ciudadanos de que sepan apreciar tanto una cosa como la otra y desecharla.
O sea, exponerlos.
Exponerlos.
¿No? Ante todas estas manifestaciones, de manera que puedan optar por una u otra. O sea, ¿cómo vas a decir no me gusta tal si no lo has leído, por ejemplo?
Y
¿no?
tampoco te debo de imponer tal si no te gusta. Claro. Pero para ello la educación pública, el sistema educativo, debe estar fuertemente, fuertemente enlazado con esto. Los medios, programas de radio como los que ustedes manejan. Este es un contagio para esto. Esto es lo que te permite decir ahorita a la gente si lo quieren o no lo quieren.
Fíjate que a mí me parece algo muy interesante. Voy a leer un pedacito. Cuando termina la sección Paradigmas en el libro de Andrés Roemer, en estas conclusiones siempre hay, digamos, una síntesis muy luminosa. Es un libro con muchas ideas, ¿no? Pero me gusta esto que dices aquí. Esto lo quiero leer para cerrar nuestra conversación, no porque el tema se haya agotado. Ojalá puedas estar con nosotros en otra ocasión, porque
siempre
yo creo que
será un honor.
Incluso vamos a hablar, cuando sea hacer la fecha de tu presentación, recordaremos a nuestro auditorio para que puedan estar ahí contigo y también escuchar los comentarios, las opiniones de tus presentadores. Porque además, este tema es un tema que tiene que ver con la vida de todos los días y con la vida de las generaciones que siguen y con las que nos han precedido. Por eso es muy importante. Dice... indudablemente es positivo legitimar la inversión del presupuesto público en libros, producción cinematográfica u obras de arte, porque con ello se reduce el desempleo o se incrementa el Producto Interno Bruto. Pero convenzamos a los tomadores de decisiones de que, aunado a dichos objetivos, debemos invertir en el arte y la cultura por razones más trascendentes, porque la actividad cultural es parte esencial de la vida misma, es un bien social que hace la vida más interesante, compleja, imaginativa, creativa. Dime si no son razones suficientes las que tú aquí ponderas, razones suficientes para todos y para los tomadores de decisiones. Pues te agradecemos mucho, Andrés,
no,
haber estado
gracias,
con nosotros aquí. ¿Algo que quieras decir así de cierre?
No, ojalá que el libro le llegue a las manos a la mayor parte posible de los mexicanos, y más que número, pues que tengamos buenos lectores, que lo critiquen, que lo destruyan y que lo aprecien.
Yo
y agradecerles a ustedes, ¿no?
¿No? Yo creo que eso es un libro como para abrir a mesas, ¿no?
Es un cimiento. Así empieza el libro, con esta frase de Moby Dick, ¿no? Este es un borrador y eso es lo que pretende ser. Espero que sobre este borrador se edifiquen y pues muchas manifestaciones que ahora sí apuesten al bienestar cultural.
Yo sí quiero decir algo, a ver si lo digo bien. Siempre es muy interesante saber que el secretario técnico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, además de hacer su trabajo, es decir, de revisar que todos cumplan con lo que tienen que hacer, se dé el tiempo para pensar en los procesos que está observando, ¿sí? Ojalá y muchos de nuestros funcionarios hicieran este trabajo porque comprenderían mucho más su tarea y nos podrían dar más luz a los que nos acercamos a ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante y lo celebro, maestro.
Te agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias.
Felicidades, Andrés. Nosotros vamos a nuestro anecdotario.
Al margen, el anecdotario de Mario Bojórquez.
Hipónax nació en Éfeso hacia el siglo VI a.C. Al nacer, su ciudad cayó bajo el dominio de un tirano llamado Atenágoras, por lo que su familia se vio obligada a cambiar de residencia a una ciudad que se llamaba Clazomene, donde el joven poeta se vinculó con los bajos fondos, llevando una vida miserable. Su poesía se define como la más notable poesía satírica y licenciosa de la Grecia clásica. Se dice de él que fue el primero en usar la vulgaridad como característica principal en su obra. Según Rubén Bonifaz Nuño, autor de las versiones que aquí presentamos, inventó diversos metros como el coliámbico o también llamado trímetro yámbico escasonte o cojo o también hiponácteo en memoria suya y que consiste en invertir el ritmo yámbico del hexámetro en troqueo en el último pie. Todas estas palabras entiendo que suenan muy raras. Murió en la mayor pobreza y se conservan de él unos 150 versos. Hermes, caro Hermes de Maya hijo, Silenio, te ruego porque tiemblo muy mal de frío, capote dale a Hipónax y tuniquita, chanclitas y forradas botas y de oro los 60 estateros de la otra parte. Pluto en verdad, pues es demasiado ciego, nunca he entrado en mi casa, me dijo. Hipónax, yo te regalo 30 minas de plata y aún muchas otras cosas, pues vil es de alma. Daré a los males, deshecha en llanto el alma, si no me mandas cuanto antes de cebada una fanega para hacerme de harina un misto y droga de mi achaque beberlo. A mí, pues, ni el capote me regalaste velludo en el invierno droga del frío, ni con botas forradas mis pies guardaste porque no me revienten los abañones. Detenedme la capa, golpearé el ojo de búpalo, pues ambidiestro soy y no me pierdo golpeando. Si me tocara una doncella hermosa y suave, a ti, el por Dios tundido, ¿qué cortambligos te fregó y te lavó mientras vincoteabas? Todas estas versiones de Rubén Bonifaz Nuño.
Pues muy, debe ser complicadísimo por lo que explicabas de la metría, digamos, de las sílabas griegas. Me explicaba Mario, porque yo le decía que no entendía qué era esto de trímetro, yámbico, escasonte o cojo, y entonces me explicaba cómo en griego hay otras sílabas, otro tipo de sílabas que no tenemos en el español. Entonces pienso que a Rubén Bonifaz Nuño le debió haber sido muy difícil esta traducción, ¿no?
Sí, si te das cuenta, a veces cuando voy leyendo, lo voy leyendo con mucho cuidado, sí, porque igualmente sí. Don Rubén, que sabe muy bien de griegos y de latinos, está utilizando una sintaxis que para nosotros sería alterada. Por ejemplo, aquí dice, a mí, pues ni el capote me regalaste velludo. Entonces nosotros diríamos, no me diste o a mí no me diste el capote velludo, ¿no? No me regalaste el capote velludo, ¿no? Y entonces velludo lo pone hasta el final,
sí,
porque así es como ellos hablan. Entonces cuando acá, por ejemplo, capote dale a Hipónax, dale un capote a Hipónax, ¿no?
Sí.
O a Hipónax dale un capote. Nosotros lo diríamos de otro modo. Entonces lo suave de pronto del maestro Bonifaz es que él conoce profundamente, ¿no? Yo creo que es el autor más clásico que tenemos en la literatura mexicana. Ahora de pronto es también muy hermoso ver a un autor que conoce tan profundamente su lengua y otras muchas lenguas, incluso aquellas que ya no se hablan, ¿no? Y sin embargo utiliza palabras muy cercanas a nosotros como esto. Capote dale a Hipónax y tuniquita, chanclitas y forradas botas, ¿no?
Sí.
Él traduce de pronto sandalias por chanclitas, ¿no? Y entonces nos acerca más a Hipónax, ¿no?
Sí. ¿Y cómo hace que se conserve esta música y este sonido que habla, que sientes que es otro tiempo y otra geografía y de todos modos son preocupaciones o asuntos comunes, ¿no? Me da una idea de repente de un desamparo. Esta palabra, ¿qué corta ombligos te fregó?
Uh-huh. Sí, es... porque se supone que si no te cortan bien el ombligo cuando naces, ¿no? Es decir, a partir del corte del ombligo será tu suerte, ¿no?
Ay, espero que se los
entonces hayan las matronas se tenían que hacerlo bien,
sí,
cuidarlo bien para que el niño tuviera buena fortuna, ¿no? Incluso hay gente que escondía el ombligo en ciertas partes o lo enterraba en ciertas partes para que no se lo comieran los perros, en fin, para cualquier otra cosa y que esto no afectara. Tengo la impresión de que mi mamá guarda los ombligos de todos mis hermanos.
¿Sí? Yo sé que los zoques en Chiapas hay toda una ceremonia para enterrar los ombligos, ¿no? Es parte de un ritual y debe haber muchos otros grupos.
Pero sí, el desamparo de este poeta, ¿no?
Sí.
Este es un poeta pobre, un poeta que vive en la calle. Pero sin embargo, un poeta que inventa un modo de escritura, ¿no? Que le llaman ahora porque en su memoria le llaman hiponácteo. Entonces, esto también habla de que los poetas pueden darse en cualquier ámbito social, ¿no? En cualquier parte pueden aparecer.
Y que pueden fundar estas maneras, ¿no? Donde ya incluso existen, inventan una palabra que nombra una forma de escritura interesante. Vamos al fichero.
Solapa.
novedades literarias y algunas recomendaciones. Palabras al oído.
Bien, el fichero viene ahora cargado, porque de todos hay regalos, de todas las cosas que vamos a platicar en el fichero. El primero se llama Las Musas Inquietantes, es una antología de cuentos sobre la infidelidad, publicada por Lectorum y Ediciones Unión de La Habana, que es de la Asociación de Escritores, de la Unión de Escritores de Cuba. Nos trae una buena muestra de autoras cubanas de su más nueva narrativa. Aquí encontraremos las propuestas más novedosas de aquella isla en narrativa femenina. Abordando, por supuesto, esta temática siempre espinosa, siempre compleja, las cubanas nos hacen recordar la famosa canción de John Donne. Vamos a regalar ejemplares de este libro, Las Musas Inquietantes, antología de cuentos sobre la infidelidad de autoras cubanas, aquella persona que nos llame y nos diga el nombre de un autor o autora, narrador cubano, puede ser de los autores que están en el exilio o de los autores que viven dentro de la isla. Llámenos y nos dice qué autor se acuerda que haya nacido en Cuba, que viva en Cuba o bien fuera de la isla, pero que sea cubano. El siguiente, Enigmas y Paradigmas de Andrés Roemer, que es el libro que hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar con Mónica en este mismo programa, publicado en coedición por Noriega, Editores, El ITAM y La Ibero. Este es un documento que abre la discusión sobre un tema siempre escabroso, la cultura y su financiamiento. ¿Por qué el arte y la cultura en general no cuenta con un mercado? ¿Debe el gobierno sostenerla? ¿Cuáles deben ser las premisas para vincular las políticas públicas con el ejercicio de la promoción de las artes? ¿Qué significan para el mundo del arte los indicativos de gestión, la procuración de fondos, los bienes y servicios culturales? Estas son algunas de las preguntas que se nos quedan a partir de la lectura de Enigmas y Paradigmas de Andrés Roemer. Igual también hay ejemplares, estos solamente los ejemplares se les van a dar a las personas que estén interesadas en este tema, ¿no? Y que marquen los teléfonos de Horizonte. Esta semana propondremos un clásico comunista. Parecería que este tema ya solo puede ser visto como un clásico, el asunto comunista. Se trata de las cartas de la cárcel de Antonio Gramsci, que van del periodo de 1926 a 1937. Se trata de materiales fundamentales para conocer en qué condiciones Gramsci redactaba sus famosos cuadernos, sus lecturas de ese tiempo, sus interlocutores, es decir, sus corresponsales. Puestas en circulación en español por Editorial ERA, la Fundación Gramsci y la Universidad de Puebla, esta edición incluye fotografías del autor y de sus principales corresponsales. Quien tenga interés en este tema tendrá sin duda aquí una oportunidad excelente para conocer a uno de sus autores básicos y adentrarse en el mundo de los llamados por él mismo intelectuales orgánicos. La pregunta para regalar ejemplares es que nos den la nacionalidad de este escritor, de este filósofo, de este importante pensador comunista, Antonio Gramsci. Nos van a dar la nacionalidad de este autor.
¿Cómo? El espacio del lector.
Llama la atención, Mario, cómo algunos de estos libros en un tiempo eran lecturas obligadas en la universidad, ¿no? Uh-huh. Gramsci, y de repente, digo, en todas las áreas, de repente son clásicos y pienso en varios libros en ese tenor, ¿no? Cómo ha cambiado, sí, la bibliografía de una
los nombres
época
que se usaban. La otra vez que tuvimos aquí a Jorge Volpi, hablábamos de palabras que ya no se usan o de autores que ya no se usa hablar, ¿no? Hablábamos de Roland Barthes, de Deleuze, estábamos hablando de Gramsci, de Althusser, en fin, autores que ya no están allí y que sin embargo fueron importantísimos para una generación.
Marta Harnecker, no sé si todavía se lea, pero me acuerdo que había que leerla en la UAM a fuerzas. Es cierto. Tenemos varias actividades alrededor de los libros esta semana. El IMBA invita a la presentación del libro Juan José Arreola, Aproximaciones, la selección y presentaciones de Carlos Miranda, Carlos Antonio de la Sierra, Felipe de Jesús Hernández y Felipe Vázquez. Modera Alberto Cuey. La presentación es el miércoles 22 de octubre a las 19 horas en la sala Adamo Boari. Da gusto que Arreola sea un autor sobre el cual se siguen y se seguirán escribiendo, así como el programa pasado le dedicamos a Rulfo con la compilación que hizo Federico Campbell de los textos, de algunos de los textos que se han escrito alrededor del maestro, pues con Juan José Arreola y con muchos otros seguirá
pasando. Además, estos son todos autores jóvenes, el libro es de Tierra Adentro, lo cual habla de que Arreola va a seguir en el camino, ¿no?
Claro que sí. Presentación del libro Raíz del Cielo, también de Gerardo Guinea. Será en el Museo Mural Diego Rivera, este que está bonito porque atrás está el mural ahí vivo, participando de la presentación. Será el jueves 23 de octubre a las 19 horas. Estará la maestra Dolores Castro, Carlos López, Francis Mestries, Maite Villalobos y el autor. Las obras reunidas de Sergio Pitol serán presentado por Hugo Gutiérrez Vega, Carlos Monsiváis, Mauricio Montiel, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Daniel Sada y el autor, sin duda una cartelera fuerte, importante, casi nuestros clásicos vivos de las letras españolas. Mauricio Montiel, ¿no? Es un autor muy joven todavía. Sada es un autor muy importante, un autor relativamente joven. Modera Consuelo Saizar. Esta presentación es en la Sala Manuel M. Ponce, el domingo 26 a las 12 horas, lugar donde fue este domingo el homenaje a Tito Monterroso. Hernán Lara Zavala publicó un libro, fue el compilador de una serie de textos alrededor de la obra de Monterroso. Esperamos tener también aquí a Hernán Lara Zavala en este espacio para poder hablar de Monterroso, cuentista imprescindible que murió hace muy poco tiempo. Fractal Espejo. Dice Fractal Espejo, ya me hice bola si es fractal o fractal espejo.
Creo que es fatal.
Fatal, así, ¿verdad? Fatalidad. Ajá. Bueno, invita a sus cursos. Esta vez son cursos alrededor de cómo crear diálogos para guión, cuento, novela y cómic, curso de creación literaria, taller de poesía, de estimulación literaria. Todos estos cursos y talleres inician el 8 de noviembre y se llevan a cabo en la Casa de la Cultura Jesús Romero Flores, en la Colonia Hipódromo Condesa. Para informes hay que llamar al 309-52-590 o al 564-286-93 o 55-53-54-23. El correo electrónico, seguramente más fácil de que usted lo retenga, info@fatalespejo.com.mx. Es curioso cómo le han ido añadiendo números, dígitos a los números telefónicos. Antes los agrupábamos por pares y ahora nos empezamos a hacer bolas, ya no sabemos cómo agrupar y decir los números, que no parezcan cuentas bancarias, que parezcan números telefónicos. Alfaguara invita también a la presentación del libro de Carlos Chimal, El viajero científico. Carlos Chimal se ha distinguido por esta predilección por temas científicos. Creo que este libro es una serie de entrevistas que hace con científicos de varias partes. Si no es este el tema, sin duda es un tema que tiene que ver con la ciencia y la inquietud de Carlos Chimal de divulgar los diferentes aspectos. También es alguien que me gustaría mucho tener en este espacio. No le hemos dedicado a la divulgación científica y sería importante. El 21 de octubre a las 12 horas en el Teatro Universum de la Zona Cultural de Ciudad Universitaria, esto es mañana, a las 12 horas. Y además, si usted no conoce Universum, es un buen momento, puede aprovechar y conocerlo. Es un espacio muy interesante, muy agradable y al que se puede ir no nada más por ser joven y niño, sino de adulto, y es muy gozoso. Pues nosotros nos despedimos de ustedes. Los esperamos el siguiente lunes para otras palabras al oído. Esperamos que nos acompañen. Como siempre, agradecemos a todas las personas que nos llaman, que nos escuchan, a los que nos escriben y a todas las editoriales que nos hacen llegar sus novedades, que nos informan sobre sus premios y presentaciones. Yo me despido de ustedes. Soy Mónica Lavín.
Mario Bojorques, hasta luego.
Este programa se transmitió en la Ciudad de México con la invaluable colaboración de Miguel Matías en los controles técnicos, en los teléfonos Juan Carlos Duarte, en la asistencia de producción estuvo Claudia Ortigosa, en la producción, como siempre, Gloria Basset, en la conducción Mónica Lavín y Mario Bojorques. Muchas gracias.
Esto fue Palabras al Oído, Horizonte 108, en la intimidad del libro.
Al final.